Bueno, es que el fenómeno del mix nace en España en los años 80 y tiene rostro y tiene nombre y cabeza. Una de ellas es la de el gran Tony Pérez, que hoy es uno de los DJs, locutores y productores más reputados del país. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por esta introducción.
Nada, por Dios. Hoy ha sacado un libro, Tony Pérez y sus hermanos en el ritmo, en el que cuentas tantas cosas, hijo, que es que yo no sé por dónde empezar, porque por vivir has vivido hasta un cuasi secuestro por el que te voy a preguntar después. Pero vamos a, no sé si el año 86 o un poco antes. ¿Cómo nace todo el tema del Max Mix? ¿Qué fue? Para quien esté escuchándolo por primera vez ahora.
Bueno, el Max Mix nació de la compañía de discos Max Music, que quisieron pues crear un producto que reuniera los éxitos bailables, los éxitos de discoteca del momento. Y bueno, empezaron la saga Mike Platinas y Javier Usía, dos DJs que hicieron el Max Mix 1 y el 2, y le dieron pues una dimensión, digamos, no se conformaron con hacer un mix, sino que le dieron una dimensión superior gracias a una serie de efectos que en ese momento eran, bueno,
claro,
muy
que vamos a parar aquí, porque esos efectos espectaculares en el 86, tío, la tecnología, yo no sé para cuánto daba, pero ¿cuánto tiempo podíais tardar en hacer un efecto o en mezclar dos canciones?
Bueno, pues la verdad es que para hacer una comparación rápida, lo que hoy en día nos llevaría 10 minutos, en esa época pues era prácticamente el trabajo de un día, de toda una jornada, para hacer uno de esos efectos, porque ahora con la digitalización, con los ordenadores, el software, etcétera, es muy fácil, pero en ese momento no lo era. Cortábamos cinta magnetofónica y teníamos que basarnos en, bueno, la tecnología del sampler, lo poco digital que empezaba a funcionar por ahí, por los estudios, pero vamos, que ni punto de comparación con ahora, con la actualidad.
Oye, pero ¿y el disco, la música disco, todo eso que hice, yo creo que se origina más o menos a mediados de los 70 con eso de Estudio 54 en Nueva York, con toda esa evolución del funk hacia la música de los blancos? Bueno, pues hicieron disco hasta los Rolling Stones, pero en España, ¿el disco cómo era visto en los años 80?
Bueno, la verdad es que era un poco el patito feo. Toda la música, o prácticamente toda la música disco que venía en maxi single, primero de importación y luego se licenciaba en España, eran formaciones, grupos y artistas que la verdad, encima de un escenario, pues no, muchos de ellos no daban, exceptuando Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire, claro, etcétera, etcétera. Eso sería ahí lo que decías tú, el funk de finales de los 70 en adelante. Pero sí que hubo mucho producto de baile, dance, que no sé, ahora puede hablar del Italo dance, del spaghetti que venía desde Italia, pues claro, no, encima de un escenario la verdad es que no quedaba muy bien.
Pero es que estaba todo el mundo con eso de, tío, de lo que no tenga batería, lo que no tenga guitarra, lo que no tenga un buen bajo, pero luego los Max Mixes superaban en ventas a The Police, a Phil Collins, a Madonna, incluso a Michael Jackson, y yo no sé si muchos se escandalizaban, ¿cómo lo vivíais vosotros, no?
Pues mira, eso precisamente es que has comentado, provocó que se crearan, es decir, las multinacionales, enfadadas con que el Max Mix estuviera por encima de Madonna y de Dire Straits, decidieron crear dos listas. La lista de artistas propiamente dicha y luego la lista de recopilatorios. De esta manera se quitaron de encima ese problema, porque claro, las multinacionales vivían viven todavía de dar rendir cuentas a la casa madre, esté en Londres o esté donde esté, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veían la casa madre, veía que había un producto que estaba por encima de Madonna o Dire Straits, pues claro, les echaban la bronca.
Oye, hablando de recopilaciones.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
A quien no se le pongan los pelos de punta con esto, que se baje de mi barco ahora mismo, porque yo, para mí, esto es el verano de mi infancia, cuasi adolescencia, bueno, un poquito antes. Pero claro, todo este fenómeno del Caribe y del Ibiza Mix Eso sí que fue uno de los mayores pelotazos nunca antes visto, ¿no?
Sí, siempre buscábamos no únicamente la canción del verano, sino el recopilatorio del verano. El disco que como había ocurrido anteriormente con los Magmis, pues recogía los éxitos que ese verano pues se iban a bailar y se iban a escuchar en los chiringuitos, en las terrazas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, eso provocaba unas ventas mínimo de 300.000 unidades, tanto el Caribe como el disco estrella posteriormente, ¿no? Y el Ibiza Mix también.
Uh-huh. ¿Y cómo elegíais las canciones?
Bueno, la verdad es que las elegíamos gracias a unos viajes que realizaba en la mayoría de las ocasiones mi compañero José María Castells, que se pillaba un vuelo y se iba a buscar música latina. Y cuando escuchaba una canción que era potencial éxito en España, pues o hacíamos una versión comprábamos la licencia y la incluíamos en el Caribe.
Claro, pero porque es que a esto que has dicho de Hispanoamérica, pues vosotros sois, tú y tu compañero, sois los primeros que traéis el reggaetón a España. ¿Cómo te resulta eso ahora? Porque claro, ahora...
Bueno, he recibido muchas críticas por eso, pero bueno, si no lo llego a traer yo, seguro que lo trae alguien. Claro. Eso, lo que ocurrió sencillamente, yo era director artístico de Vale Music y la empresa pues siempre me miraba o contaban conmigo para vender discos, sea con lo que fuere. Les daba igual el estilo. Entonces empezamos a ver que había una movida que empezó en Panamá con el Papi Chulo de Lorna, luego pasó ya a Puerto Rico. En Puerto Rico había muchos artistas de calle que hacían este estilo de música. Y claro, empecé a viajar a Puerto Rico y ahí licencié cosas. Cuando no sabían ni lo que era un royalty, llegabas allí y decías, no, te pagaremos un royalty. Y dices, tú dame dinero, dame $15,000 y yo te lo doy. Y luego firmaban contratos de explotación de algunas canciones para España, pero te lo firmaban a ti y se lo firmaban al vecino. Es decir, que llegabas aquí a España y te dabas cuenta que habían vendido la misma canción a varias discográficas. Pero bueno,
ánimo a cambiar todo. Oye, tengo tanta, porque en este libro, que es fantástico, por cierto, enhorabuena a Tony, Tony Pérez y sus hermanos en el ritmo, al que le guste la música.
Si me permites.
Por Dios, por favor.
Es que el libro, de hecho, no lo he escrito yo, lo ha escrito David Cuevas. Es una autobiografía y el pobre David Cuevas estuvo como 36 horas entrevistándome para poder escribir.
Está muy bien que tenemos a David. Perdóname, David, que me estarás escuchando desde aquí. Oye, pero en ese libro cuentas muchas cosas, entre ellas... Bueno, yo sé que tú estuviste dentro del fenómeno OT, ¿no?, cuando empezó.
Sí, claro, porque yo estaba en Vale Music y de repente, apostamos por un programa... que las demás discográficas no apostaron tan fuerte, llegamos a un acuerdo con Chess Music, entonces fuimos la discográfica de Vale Music y coincidió que estaba yo allí.
Pero ¿y esto de a ti qué te parece el debate que se originó ya aquel entonces y que sigue ahora? Porque usted se ha vuelto a reactivar, ¿no? Todo esto de que al final el producto o el artista del que no nace una canción no es tan artista como del que sí la nace, y yo no hago aquí valoraciones, yo simplemente la expongo y pongo la pelota a votar.
El artista es artista. Y cuando lo hace bien encima de un escenario y dentro de un estudio, es artista. Venga de donde venga, desde mi punto de vista. ¿Qué pasó aquí? Pues pasó un poco como en su momento con los Magmis. Es decir, claro, los artistas de siempre se dieron cuenta que los artistas noveles, o algunos artistas noveles, en ese momento, pues les pasaron la mano por la cara. Y eso, pues, costó. En cierto momento les costó de asumir, ¿no?
Oye, hay una figura en el libro que me ha interesado mucho. ¿Quién es o quién fue Miguel Degas?
Bueno, Miguel Degas era el socio de Ricardo Campoy, los dos socios de Max Music. que crearon Max Music y que eran muy amigos. Y incluso era uno padrino de los hijos del otro, ¿eh? Es decir, que hasta este nivel.
Y la competencia en aquel momento, yo sé que era blanco y negro, y sé que bueno, no sé si es que se acostumbraron a que trabajaseis tanto, porque sé que tú compraste hasta colchones para trabajar dentro del estudio durante las noches, ¿no? Entonces, hay un momento en el que tú te plantas, y no sé si le dices a Miguel o a su socio, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, sí, sí. Dejé la compañía Max Music por espacio de 8 meses, porque llegó un momento ya que eso era, vamos, insoportable. De noche, fines de semana, no habían vacaciones y ya el estrés era muy, muy alto, la verdad.
¿Y es verdad eso de que te amenazó Miguel Lega?
Bueno, a ver, me amenazó porque yo le dije, ¿y si voy a blanco y negro? ¿Qué era la competencia? Claro. Y me dijo, pues te haré buscar y que te corten los dedos.
Ya.
No fui a blanco y negro.
Oye, cuéntame ahora sí, porque esto sí que me ha volado la cabeza, Tony. ¿A ti qué te pasa con los mochaorejas, creo que se llaman, son unos sicarios mexicanos? Y cuéntame la historia entera, por favor.
A ver, esto lo sufrió mi compañero José María. Ah. José María Castells lo secuestraron por equivocación. Miguel Degá, ante el buen funcionamiento de... Bueno, estaba enfadado con su ex socio porque montó Vale Music y resulta que la cosa pues fue bien y tal. Y entonces, no sé exactamente con qué intención, si darle sencillamente un susto o algo más, pero vamos, que contrató unos sicarios mexicanos del clan del Mocha Orejas, de los Mocha Orejas se llamaban, uh-huh. Sí, sí, efectivamente, porque se dedicaban pues a secuestrar gente y le cortaban un pedacito de la oreja y se lo enviaban a la familia para cobrar, ¿no? Yo bueno, sí, entonces los contrató para secuestrar a Ricardo Campoy, a su ex socio. Lo que pasa es que se equivocaron los Mocha Orejas y pillaron a José María Castells y lo llevaron en un furgón isotérmico que habían robado previamente hasta el pantano de la Baells. Entonces ahí se dieron cuenta que se habían equivocado y entonces dejaron a José María tranquilo. Vamos, que no sabían ni quién era José María Castells en ese momento. Yo creo que eso fue una suerte, ¿no? Entonces José María se liberó como pudo y fue al primer cuartelillo de la Guardia Civil y bueno, y ya está. Y entonces los pillaron, ¿eh?
¿Y la última vez que subiste de Miguel?
Pues no he sabido nada más. La verdad, no hemos coincidido tampoco, sé que vive por aquí, uh-huh. Pero no, por aquí me refiero cerca de Barcelona.
Sí.
Pero no tengo ninguna noticia.
Sí. Oye, Tony, ¿y ahora que cómo ves el mundo de la música? Pues sabes que todo el mundo le encanta analizar, opinar, pero bueno, tú eres alguien que ha estado estrechamente relacionado con todo, ya no solo la música, sino la industria, y no sé qué te parece lo que ves hoy.
Bueno, lo que veo hoy, primero, y lo más importante, es que hay un consumo de música superior, muy superior al que existía en su momento, ¿no? En la época, yo recuerdo cuando era adolescente, si te gustaba una canción tenías que ir a la tienda de discos a comprarte el 45 revoluciones ahí, y meterlo en el plato giradiscos. O escuchar la radio musical, también tenías esa opción, pero ahora, claro, con Spotify, con YouTube, y tenemos acceso a la música, y sobre todo no nos ocupa espacio, porque la mayoría es en streaming, y veo que el consumo de música es realmente muy superior, y la música es cultura, por lo tanto yo creo que eso ha ido muchísimo a mejor.
A mí lo que me da la impresión es que hay una nueva, bueno, no sé si nueva, sino una tendencia para con los directos. Es decir, que la gente no se cansa del directo y que ahora lo especial no es comprarte un disco, sino, además de comprarte o de descargarte el disco, ir a ver en directo a tu artista. Es decir, que eso no se ha perdido ni se va a perder, ¿no?
No, al contrario, se ha potenciado por parte, sobre todo, de la industria en sí, porque, claro, ya no se vende físico. Entonces, antiguamente, un cantante, un grupo, pues eran millonarios porque habían vendido muchos discos. Ahora no, ahora son millonarios porque hacen giras. Y no, es así. Y además, las multinacionales ya se encargan, o las discográficas, de firmar los contratos llamados 360, que engloban las actuaciones en directo, las giras, que engloban también la venta, el streaming, etcétera.
¿Y la inteligencia artificial qué te parece para con la música?
Bueno, pues seguro que va a ir bien. Lo que pasa es que estas cosas nuevas dan miedo. Pasa un poco como cuando se inventó el MP3 y la gente empezaba a bajarse las canciones en MP3 y se consideraba piratería. Y entonces, pues claro, la industria tuvimos que readaptarnos, se tuvo que readaptar a esta historia. Yo creo que con la inteligencia artificial pasará tres cuartos de lo mismo. Tendremos que adaptarnos a la nueva tecnología, pero realmente ya desde el punto de vista técnico es maravillosa la inteligencia artificial, o sea, que te quita el ruido de fondo en cualquier grabación, o sea, está muy bien.
Está muy bien. Oye, Tony, te agradezco mucho que te hayas pasado esta tarde por aquí por Herrera en COPE. Tienes el micrófono abierto por si quieres decir lo que sea, es tuyo.
No, sencillamente agradeceros a vosotros que hayáis contado conmigo y nada, ya hablando del libro, pues ya te he dicho, David Cuevas, le tengo que agradecer, un periodista que día a día, y venga, tienes que escribir un libro, qué tal y cual, y al final, pues mira, sucumbí, gracias al confinamiento, sobre todo, porque tuvimos tiempo para hablar.
Nada, es un regalo, está muy bien, es espectacular y les recomiendo a todo el mundo que lo compre. Tony, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por venir.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Chao, chao.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya! ¡Vamos!